Radio UNDAV. Voces universitarias. Escuchalas. Escuchalas. Voces universitarias. Radio UNDAV. Radio UNDAV. Radio UNDAV. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la UNDAV. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro estado constitucional de derecho. Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAV. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda.
Buenas, hola, ¿cómo están? Otro jueves más acá en Radio UNDAV. Hola, Marcos.
¿Qué tal?
Hola, acá nuestra invitada Natalia.
¿Cómo están?
Ya la vamos a presentar formalmente.
Claro.
¿Cómo andan? ¿Cómo están?
Bien, acá con este día soleado, jueves ya en octubre. ¿No? Ya. Jueves 2 de octubre. Y bueno, viendo estas nuevas, las buenas nuevas, ¿no? No sé, ya. Hay una marcha convocada para hoy por el Hospital Garrahan, bueno, y el financiamiento universitario, ¿no? Que eso está ahí, están en el Senado tratando lo que ya habían, ¿no?
Aprobado diputados.
Como que tiene media sanción el veto y ahora falta esta sí, otra sí. Instancia. Así que bueno, estamos con
estaríamos eso. Más o menos relacionados a lo que es nuestra esencia del programa, ¿no?
Claro.
Estamos con el tema del tiempo y el paralelismo en la parte jurídica.
Sí.
O sea, estamos hoy estamos en los dos extremos, o puede ser un excelente día y que termine bien, o depende de lo que pase en senadores,
claro.
El tiempo y el clima se puede ir.
Bueno, pero ¿no? Ya con el antecedente que tenemos de lo de que pasó también con emergencia en discapacidad,
sí.
¿Qué pasó? No hay presupuesto, entonces como que también se complica por ese lado, una cagada.
Sí, pero bueno... Tengamos confianza que los senadores...
No, sí, eso no... El tema es que después haya presupuesto, porque el tema es ese, ¿no? Que después dicen que no hay fondos para el financiamiento. Bueno,
esa es otra parte contradictoria que tiene nuestro claro. Gobierno actual, ¿no?
Uh-huh.
Te dicen que no hay presupuesto, que de dónde van a sacar, que él no lo va a poner, no lo va a implementar
sí.
Por el hecho de no saber dónde sacar la plata para financiar estos programas, pero... Hace una semana agarró y le dio...
las extensiones, ¿a eso te referís?
A la parte agraria.
A los agropecuarios, sí.
Sí, sí. O sea, le saca las retenciones por 3 días, hacen negocio 4 o 5...
Los grandes
sí. Monopolios.
Quedaron
y ahí, ¿cuánto pierde? Ahí, o sea, se habla de una cifra es el equivalente a lo que necesita el Sistema Universitario Nacional...
Uh-huh.
Para cubrir el año que viene completo, de punta
claro.
A punta, y sobraría plata. O sea, son 1.700 millones de dólares
uh-huh.
que el Estado
bueno, eso
no recaudó y esa plata tranquilamente sería para financiarlo.
Y claro, la redistribución de la riqueza, ¿no? Podríamos decirlo también. ¿Para dónde van esos fondos?
Tal cual.
Que el gobierno le conviene o pretende desvirtuar esos fondos a lo que sería... Seríamos nosotros, básicamente, la salud, la educación, como necesidades básicas primarias ya a esta altura.
Y sí.
Pero bueno, hay otros intereses.
Otros intereses también.
Ya lo sabemos.
Están más allá de lo que está la movilización en el Congreso.
Uh-huh.
Antes de venir para la radio, estaba viendo noticieros y hay en todos lados, en todo el país, en Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, en el sur. Hay
movilizaciones
a favor y... Dando clases abiertas.
Claro, porque
para
es
que
como...
la gente también y la comunidad se entere de qué se trata todo esto.
Paro activo.
Porque parece mentira, pero hay personas,
uh-huh.
Hay gente que todavía no sabe.
Entonces, sí. Y vos, Natalia, ¿cómo ves este tema? En cuanto no al financiamiento universitario, básicamente, que es el área en la que estás vos. Claro.
Bueno, ¿no?
Sí,
la de emergencia en discapacidad y la de... financiamiento
tal cual, sí.
Universitario en los dos sentidos.
La discapacidad se había aprobado
claro,
la pasada,
claro.
Y ahora la está primera, lo que es el financiamiento a
el Garrahan, la ley, pediátrica, claro, emergencia
pediátrica.
Bueno, es un modo, digo, hay una decisión de este gobierno de desfinanciar todo lo que tenga que ver con derechos, ¿no? Uh-huh. Justamente van en contra de esto de donde hay un derecho, ¿cómo es la frase?
Donde hay una necesidad.
Una necesidad no es un derecho, ¿sí? Y bueno, justamente para ellos no tiene el Estado que hacerse cargo de los derechos humanos, sino que creen en o piensan, toman decisiones desde el individualismo y no desde una mirada social y de derechos. Así que son coherentes con esto, no es algo que no hayan planteado desde el inicio. Iban por nosotros, iban por las universidades, iban por las personas con discapacidad. O sea, el nivel de crueldad está a la vista y fue anticipado. Sí. Quizás se creyó que no se iba a animar, pero lo está haciendo. Uh-huh. Y piensa seguir haciéndolo. Pero bueno, tenemos la fortuna de estar viviendo un momento también que no se vivía desde hace 20 años, que es rechazar un veto. Y los primeros uh-huh. que lo lograron fue justamente el colectivo de personas con discapacidad,
claro.
Que fue el primer veto que se dio vuelta. Y bueno, ahora vamos por las universidades, uh-huh. así que estamos acostumbrados a luchar y vamos a hacerlo, por supuesto, vamos a seguir haciéndolo para defender lo que son derechos y no privilegios para algunos pocos y pocas.
Sí, sí. Aparte ya son derechos adquiridos, es pelear por algo que ya está.
Que ya está consagrado. No,
exactamente.
O sea, bueno, pero es como siempre decimos, porque este tipo vive, no sé, en Narnia, está en una realidad paralela. Porque estaba leyendo que hoy estaba en Ezeiza presentando un proyecto de modificación del Código Penal, o sea que está en cualquiera. No hay nada, no sé, está en otra sintonía. Y estamos a día de nuevamente de las elecciones nacionales. Y bueno, todo.
Es como que no, tampoco no. Va, también depende de quién lo asesora. Bueno, ya sabemos quién lo asesora, ¿no? Pero es como que. Si ya no te diste cuenta de lo que pasó en septiembre,
claro,
que la gente ya te puso y te dijo, mirá, en provincia pasa esto.
Sí, sí.
Obviamente que a nivel nacional, si vos empezás a ver, porque si querés ver, ves
sí.
lo que pasa en todo el territorio sí. nacional, es obvio que te van a... ¿Entendés? Entonces, como que no le importa a la gente, no le importa nada más que su grupito y lo que le dice uno u otro y nada más. Y bueno, y así... Como dicen todos, ¿no? uno siempre busca que la democracia se cumpla, ¿no?
Sí.
Fue un presidente elegido democráticamente, sí. lo ganó bien, quiere que termine el mandato de la mejor manera.
Claro.
Lastimosamente no está
pasando. Y no, pero no está siendo muy democrático tampoco.
Pero es como que llega un momento que vos decís ya, que se termine ya.
Claro.
Que se termine ahora.
Y sí, bueno, lo que pasa es que, gobierna para un sector de la sociedad y el otro sector le implica o le genera para él, un gasto. Así que, bueno, nada, así estamos.
Sí, es triste lo que pasa, pero bueno, qué sé yo, es una lucha. Es una lucha y nada, hay que ver qué sucede hoy, ¿no? Y cómo se van dando las cosas al fin de la jornada.
Sí, es importante también en el caso de las personas con discapacidad,
uh-huh.
Que puedan demostrar, porque se las ha subestimado durante tantos años y siglos,
uh-huh.
¿sí? Que la persona con discapacidad es capaz
uh-huh.
de defender sus derechos.
Obvio,
y esto sí. se demostró y es empezar a mirar a la persona con discapacidad desde otro lado, porque bueno, lo que más saben es luchar y lo están demostrando en este momento. Así que ojalá que también esto después nos deje,
uh-huh.
sí, nos permita pensar a la discapacidad desde otro lado, que es lo que tanto necesitamos, ¿no?
Uh-huh. Claro, tal cual.
Sí, sí.
Así que bueno, vamos con el clima, el tiempo de hoy.
Si vos lo digo yo, como quieras.
Dale, ¿lo tenés ahí?
Lo tengo a mano.
Dale.
Hoy jueves, 2 de octubre, bueno, tuvimos una mínima de 15, una máxima de 24, no sé si será.
Y está por
en
ahí.
Temperatura, pero afuera el solcito pegó bastante, sí, bastante bien.
Ajá.
Parcialmente nublado. Yo no sé si a la mañana estuvo medio nubladito, pero bueno, pero ahora está.
Es lo que. Sí.
Está lindo. Mañana viernes 3 de octubre tenemos una mínima de 16 y una máxima de 26.
Ahí asoma, o sea, ya más primaveral, ¿no? Más veranito.
Más veranito, o sea, va a estar más lindo. También parcialmente nublado. El sábado sigue subiendo la temperatura, al menos la mínima. Tenemos una mínima de 18 y una máxima de 26. Parcialmente nublado, que es lo que se está diciendo, que bueno, sábado a la nochecita, madrugada del domingo, se viene
tormentas,
las lluvias,
sí,
las lluvias, tormentitas. Y acá, efectivamente, el domingo 5 de octubre, a pesar de que más o menos se mantiene la temperatura, tenemos una mínima de 17 y una máxima de 20, uh-huh, se anuncian las tormentas aisladas en lo que es la madrugada del domingo, ¿no?
Claro.
Bueno, agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional, que es el que nos provee estos datos.
Esta información, así es. Así que, bueno, vamos a una tanda.
Y volvemos con nuestra invitada.
Radio UNDAV, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAV, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos ARUNA.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos ARUNA. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
En una universidad hay que pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años.
La democracia en Argentina se conjuga con memoria en el horizonte del nunca más.
Nunca más.
40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escúchalas. Radioundab.edu.ar. Radio UNDAV, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAV.
Radioundab.edu.ar. Escúchala.
Carnaval.
acariciar.
Bueno, ahí acabamos de escuchar a Feli Colina con este Carnavalito del Duende. Y bueno, ahora sí presentamos a nuestra invitada de hoy. Ella es Natalia Rodríguez, licenciada en Interpretación y Traducción de Formas de Comunicación No Verbal con Orientación en Justicia. Bueno, ya habíamos hablado anteriormente, así que bueno, hoy le damos la bienvenida formalmente a Natalia. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
Así que bueno, te invitamos para que nos comentes un poquito acerca del área en donde estás vos, de Secretaría de Bienestar, ¿no?
Así es, sí, sí.
Sí, sí. ¿Y cuáles son? Bueno, esto que veníamos, ¿no? Recién nos comentabas de la emergencia en discapacidad y cómo, bueno, coordinan con los alumnos y estudiantes de la UNDAV.
Sí, nosotros trabajamos con todos los claustros, uh-huh. Docentes, no docentes, estudiantes y graduados, graduadas. Yo llevo adelante, coordino el programa de accesibilidad y discapacidad y que pertenece a la Secretaría de Bienestar, así que estamos al tanto de la situación que están atravesando nuestros estudiantes, nuestros docentes.
Ahí por doble podríamos decir, ¿no?
Sí, 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 es una situación que claro, atraviesa desde a quienes trabajan en la universidad, desde la parte de, bueno, los salarios que ya sabemos cómo están, uh-huh. y las cuestiones de discapacidad, que por supuesto las personas tienen gastos extras que no están contemplados. Así que estamos ahí acompañando, tratando de trabajar un poco en lo que es la retención, porque en este momento muchos de los estudiantes con discapacidad abandonan sus estudios, claro. porque si se rompe una silla de ruedas no la pueden arreglar. No estamos hablando de las sillas de ruedas tradicionales, ¿no?
Sí.
Las que podemos quizás conseguir, sino otro tipo o alguno de los dispositivos que utilizan para comunicarse, etcétera, no los pueden arreglar. En general son dispositivos que cuestan en dólares.
Sí.
Así que tenemos estudiantes en este momento también con situaciones muy complejas de estar comiendo una vez al día.
Claro.
Y depende del tipo de discapacidad, también es cuánto puede expresar y comunicar esto que está atravesando. Por ejemplo, si es un estudiante de la comunidad sorda, bueno, es muy difícil que pueda expresar su situación a cualquier persona. Así que estamos muy atentos en este momento a esas otras cuestiones que están sucediendo. Digo, en general, nos dedicábamos más que nada a las barreras que podían encontrarse dentro de la universidad, ya uh-huh. si fueran físicas, arquitectónicas, actitudinales, y hoy a eso se le suma el poder acompañar en situaciones que se presentan en su vida diaria y ya no solo dentro de la universidad.
Pero vos ahí habías nombrado recién a la comunidad sorda. Por ahí uno siempre dice, bueno, o se habla de la discapacidad, ¿no? Vos que ya estás ahí, poder explicarnos a nosotros qué tipo de discapacidad hay, qué cantidad de alumnos con cada discapacidad hay.
Bueno, nosotros...
Más que nada para que la gente sepa
Claro, porque, conozco.
Claro, uno dice discapacidad, o sea, siempre se nombra la discapacidad, pero no se saben las cantidades o los tipos de discapacidad que hay, cómo afecta ese tipo de discapacidad a la persona.
Claro, bueno, ahí también hay decisiones políticas. En el último censo no se relevó cuántas personas con discapacidad hay.
¿Qué tipo de discapacidad?
O sea, tenía. Los datos que tenemos son datos del 2010.
Bastante.
Entonces, a nivel nacional no se sabe. De hecho, bueno, sabemos todo lo que está pasando con la intervención de la ANDIS. Sí. Sin ir más lejos, ayer publicaron una placa, como si estuvieran orgullosos de los resultados de al mes de la intervención. Así que es un dato que es muy difícil de armar. Por lo tanto, si se desconoce a nivel nacional, es muy difícil que se conozca a nivel
local,
¿no? Sí, local o dentro de la universidad. Uh-huh. Y eso tiene que ver con un montón de factores. Uno es el poder visibilizar su uh-huh. situación. Estamos en el año 2025, pero todavía existen muchos estigmas, prejuicios. La gente tiene miedo a expresar si tiene algún tipo de discapacidad o no. Mucha gente que no lo sabe, porque claro. todavía no accedió a un diagnóstico. Así que yo no te puedo decir de manera concreta cuántos estudiantes con discapacidad tenemos, si bien hay un montón de instancias de relevamientos que tenemos. Una es la primera, que es cuando un estudiante ingresa a la universidad a través de la preinscripción al CIU. Hay una solapa ahí, pero la persona no necesariamente comunica su situación de discapacidad. La otra es en las aulas, cuando los y las docentes pueden avisarnos que hay alguna situación que puede ser algún estudiante con discapacidad, pero es un dato muy difícil de armar. Yo te puedo decir un número, pero es estimativo. Muchos de ellos sí se acercan con confianza a expresarme que tienen alguna condición de discapacidad y a pedirme que no la comunique, y de otros no lo sabemos, porque están todo el tiempo pensando que puede ser un motivo para que queden fuera de la universidad o para desaprobar una materia o para no alcanzar el título. Pero a nosotros, no obstante, no nos interesa tanto cuál es el número, porque sí sabemos que son muchos y muchas. Sí, en la universidad hay estudiantes con discapacidad en todas las carreras, e incluso de la comunidad sorda también, en todas las carreras, y trabajadores y trabajadoras no docentes y docentes también con discapacidad. Digo, eso está a la vista. Y desde la visión de la que trabajamos, tampoco necesitamos que haya ninguna persona efectivamente cursando en la universidad, más allá de que esto suceda, porque creemos que la universidad tiene que ser accesible de por sí, porque sí. es una universidad pública abierta a la comunidad. Entonces, por más que no hubiera ningún estudiante en un DAB cursando una carrera universitaria, una madre que puede venir a ver a su hijo recibir su diploma puede ser usuaria de silla de ruedas, o alguien que puede venir a consultar, o a una charla, o incluso alguien de afuera que venga a disertar. Claro. Entonces la universidad tiene que estar preparada igual, más allá del número de personas que haya o no. Y esto tiene que ver con esta también este enfoque, ¿sí?, de lo individual a lo social, que es esto de lo que pensamos de estos tipos de políticas que ponen la mirada sobre el individuo y la meritocracia y el esfuerzo que tiene que hacer la persona, o como una cuestión más social, ¿sí?, donde es la sociedad la que tiene que involucrarse. Y entonces, desde esta mirada, que es desde la que trabajamos en el programa de accesibilidad y discapacidad, lo que nos importa son las barreras y no los estudiantes, no la cantidad de estudiantes, digo, no el número, sino poder relevar, bueno, qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nos falta, qué es lo que podemos hacer. Claro. Así que en ese sentido, contamos un poco más, no sé, obstáculos o barreras eliminadas que estudiantes. Así que te puedo decir que trabajamos viendo si hay una escalera y hay algún modo alternativo de ascenso y descenso a un lugar, ya sea una rampa o un ascensor, que podemos trabajar sobre las barreras comunicacionales, es decir, que los estudiantes de la comunidad sorda puedan acceder a las clases porque tengan servicio de interpretación en el aula, que los estudiantes ciegos puedan tener sus textos en formato accesible, para eso articulamos con la biblioteca, que haya un espacio reservado para estacionamiento de vehículos de personas con discapacidad, baños en condiciones aptas, Y con lo otro que estamos trabajando, que es lo más difícil, que son las barreras actitudinales, que es las actitudes que tiene la comunidad universitaria y la comunidad en general respecto a estos espacios. Podemos tener baños, pero bueno, los baños sí están cerrados, es como si no existieran. Un ascensor, pero si el ascensor nos subimos de A20 y lo rompemos, es como si no existiera. Un lugar reservado para estacionamiento de personas con discapacidad, pero si lo ocupamos, aunque sea por 10 minutos, 15, el lugar ese ya no está. Entonces es eso, sobre lo que trabajamos es eso, la visibilización, la concientización y el detectar barreras y eliminarlas. El número, no te puedo decir un número certero porque te estaría mintiendo. Sí, yo te puedo decir algo estimativo, pero no es lo que nos importa. La universidad tiene que estar preparada para recibir y alojar a todas las personas que quieran transitarla, sea por un rato, por un cuatrimestre, por 5 o 10 años.
Tal cual. Me llamó un poco la atención de lo que me dijiste de entrada, lo que habías comentado con el tema de las personas con discapacidad que van y se comunican o se contactan con ustedes y les pide que no den a saber su discapacidad, ¿no? O sea, a mí me da la sensación de que por ahí esa persona, al comunicarla o al dar a saber su discapacidad, es como que se siente discriminada. ¿Notan eso ustedes en esa persona cuando le vienen a decir? ¿O por qué se puede llegar a dar? Porque yo veo en la UNDAP como que, más allá de los estudiantes con discapacidad, porque hemos tenido compañeros, amigos que están cursando, como que hay una contención también. O sea, yo, es como que ir, está bien, ¿no? Que uno vaya y dé a conocer su condición, pero de ahí a que no quiera que se revele esa condición, sí, supuestamente o posiblemente esa condición entre todos la van a poder llevar adelante.
Claro.
O sí, está a lo que te dije, a lo que está el tema de la discriminación, de decir, bueno, me discriminan afuera y pienso que acá me van a discriminar también.
Digo, estamos en un momento en el que está exacerbada la discriminación, de hecho escuchamos usar términos, bueno, digo, el presidente de la nación, ¿no? Se refiere de manera peyorativa. Sigue haciendo uso peyorativo de un montón de términos vinculados a la discapacidad. Y lo que pasa es que, respecto a la discapacidad, vos antes me decías, bueno, ¿qué tipos hay? Bueno, no vamos a categorizar, pero sí vamos a decir que hay tipos visibles y tipos invisibles. Sí, digo que a nuestra vista podemos ver si una persona tiene discapacidad o no. Un usuario de silla de ruedas no te va a poder decir que no es usuario de silla de ruedas, pero sí cuando estamos hablando de algún tipo de discapacidad psicosocial, sí, o otros tipos, intelectual, digo que son esos que vos no lo puedes detectar a primera vista. Entonces, la persona, claro, no lo dice, porque más allá de que en la universidad haya mucha gente que puede contener y acompañar, también hay mucha gente que se resiste o mucha gente que desconoce, ¿sí? Entonces es, bueno, a veces dar un diagnóstico o dar a conocer una condición cuando el otro no sabe qué hacer o qué le estás diciendo con eso, bueno, puede resultar contraproducente, ¿sí? Más que informar, podría generar una etiqueta y una etiqueta negativa. Digo, si yo te digo que alguien tiene esquizofrenia, por ejemplo, pensando en una discapacidad psicosocial, en el aula, se lo digo a un docente, simplemente porque quiere saber, pero no sabe qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que puede pasar o no pasar.
Claro.
La persona puede estar etiquetada y el docente puede estar, o la docente, pensando todo el tiempo que algo va a pasar. ¿Sí? Como puede pasar con otras personas con discapacidad, donde se presenta este imaginario de que algo va a necesitar. Y a veces ni va a pasar nada, ni la persona necesita nada. Pasa también cuando alguien comunica algo tan sencillo como tengo epilepsia, y automáticamente piensan, y va a convulsionar, y entonces qué voy a hacer, y qué sé yo. Y la verdad es que vos podés convulsionar en un rato, digo, cualquiera. Y nadie está pensando en qué hacer si vos convulsionás, ni se alarma. Entonces lo que pasa es eso. Cuando uno informa, muchas veces la persona, al no tener conocimiento, se alarma y etiqueta. Y le pone al otro, muchas veces también incluso, un techo de qué va a poder y qué no va a poder. Entonces es eso lo que hace, insisto, es el estigma es el desconocimiento, es la discriminación. Entonces la persona no lo dice. Muchos dicen, cuando me reciba voy a decirle yo, no sé,
tal cosa,
tenía claro. tal cosa. Uh-huh. Soy autista, bueno, lo que sea, pero lamentablemente es lo que sucede. Por eso es que, como te dije, trabajamos eliminando barreras, detectando obstáculos y eliminándolas, y te dije que la más difícil es la actitudinal, uh-huh. porque donde hay una escalera hacemos una rampa, y si no ponen un cono en la rampa, digo, la rampa ya está. Lo uh-huh. que pasa con las actitudinales es que, como dirían, el público se renueva. Tenemos que estar trabajando con las personas. Cada cuatrimestre ingresa a la universidad gente nueva. ¿Sí? Y todos los días, además.
Todo el tiempo.
Sí, entonces, es pensar distintas actividades que nos permitan generar concientización y visibilización. Por eso es que, por ejemplo, una de las materias que se creó hace 2 años o un poco más fue la materia de Lengua de Señas Argentina y Accesibilidad,
sí.
en la que yo soy docente junto a una compañera sorda. Porque fue justamente pensando de qué manera podíamos llegar a los y las les estudiantes. Uh-huh. Porque si los convocamos a una charla, probablemente el tema discapacidad no convoca.
Sí.
Sin embargo, bueno, a la materia se anotan un montón y cuatrimestre a cuatrimestre estamos generando conciencia uh-huh. ¿sí? en nuestros estudiantes, que además hoy son ciudadanos y ciudadanas, pero mañana van a ser profesionales que van a distinguirse de otros y otras por este conocimiento que lo adquieren en la universidad.
Esta materia, la que estás nombrando, sí. ¿qué es optativa?
Es una materia optativa.
¿En qué carrera está?
Es una materia que está anclada en el Departamento de Cultura, Arte y Comunicación. Okay. No obstante, se pueden inscribir estudiantes de periodismo, estudiantes de ingeniería en informática, gestión cultural, enfermería, prótesis, actividad física y deporte. Sí.
¿Y cuántos niveles son? Me imagino que
no, la materia por ahora es una materia cuatrimestral. Está pensada en 2 cuatrimestres porque, como les contaba, es Lengua de Señas Argentina y Accesibilidad. La parte de Lengua de Señas, al ser un idioma, no se aprende en un cuatrimestre.
Sí,
pero bueno, en un cuatrimestre sí pueden aprender algo básico.
Como un inicial.
Sobre la comunidad sorda y su lengua. Y después sí se trabaja todo lo que es esto que estábamos hablando. O sea, cuál es la mirada actual o desde dónde nos paramos como universidad de la discapacidad y la accesibilidad y esto, y poniendo el foco más en lo social, en la sociedad y en cómo como sociedad tenemos que interpelarnos, preguntarnos y hacer las modificaciones que sean necesarias para dejar de excluir gente y empezar a pensar en más que en inclusión, en convivencia, que es lo que nos falta y que sería lo más natural.
Claro.
Que convivir en la diversidad.
Claro, tal cual.
¿No pensaron tampoco en llevar, en vez de, imagino que sí, ¿no? Obviamente, pero de que en vez de ser una materia optativa, pelearla para que sea transversal a todas las carreras como trabajo social, que sea una materia obligatoria?
Sí, la verdad es que nos encantaría. No obstante, cambiar los planes de carrera no es fácil, digo, eso
implicaría
cambiar los planes de todas las carreras, ¿sí? Y por otro lado, le digo, hubo carreras en las que en un momento fue obligatoria, como en actividad física y deporte, y los y las estudiantes sentían que, bueno, ¿por qué se los obligaba a hacer esto?
Claro.
Y la verdad es que justamente en estas temáticas necesitamos que la persona tenga el deseo o la inquietud, ¿sí? Para poder repensar. Por eso es que desde el atractivo de lo que es la lengua de señas, porque también digo, circulan, ¿no? Representaciones de, bueno, la lengua de señas es inclusión y es fácil, qué sé yo, bueno, fue, bueno, a partir de ahí, con esto de lengua de señas, se acercan a la materia y terminamos enseñándoles un poco más que lengua de señas, nos metemos con los otros temas. Pero no nos ha ido muy bien con esto de la obligatoriedad en la carrera en la que fue obligatoria, porque la gente no lo hacía con gusto.
Sí. Y bueno, eso también pasa, el nombre de trabajo social también pasa con trabajo social. Trabajo social comunitario, también muchas personas, muchos alumnos, es como que la quieren agarrar, pasarla de largo, y ya está, es como que pasa la obligatoriedad. Claro, no le ven el sentido a esa materia.
Claro.
¿Entendés? Como,
claro, pero es eso, es la concientización también de claro. ver que hay otras personas que hay que incluir, que hay no tal solamente cual. Esto del lenguaje de señas, sino de estar atento a lo que sucede sí. alrededor.
¿Y la coordinación con la universidad cómo es?
¿Cómo?
La coordinación con la universidad.
¿Cómo la coordinación?
Claro, entre ustedes y lo que la universidad le puede dar a ustedes para que puedan llevar a cabo.
¿A la materia o al programa de
asesoría? Al programa, al programa en sí.
No, la verdad es que yo lo que debo reconocer de UNDAB es que, bueno, nosotros somos parte del programa de accesibilidad, o bueno, yo como coordinadora represento a UNDAB en la Red Interuniversitaria de Discapacidad, del CIN, por lo tanto tengo un termómetro de cómo están las universidades en el país, y en ese sentido, UNDAB ha tenido una decisión política e institucional desde sus inicios respecto a la accesibilidad y la discapacidad. Ha sido bueno, tenemos un rector que en ese sentido también ha sido muy, muy abierto a escuchar las propuestas, y si nos comparamos con otras universidades, la verdad es que estamos muy bien posicionados respecto al tema de accesibilidad y discapacidad, incluso comunidad sorda. De hecho, el 13 hay plenario de la RID y yo soy una de las que expone para hablar sobre comunidad sorda, porque en eso, bueno, nos va muy bien, pero digo, hay una conducción que nos ha permitido plantear cuestiones que capaz hace un par de años eran disruptivas, esto de, bueno, intérpretes en la universidad, quién los paga, de dónde sí. salen, claro. digo, cuestiones que como no están legisladas, son nuevas, bueno, uno podría decir, bueno, esto no nos corresponde, sin embargo, digo, siempre se presentaron los argumentos y en eso nuestro rector nos ha acompañado. Si bien es verdad que no hay una partida presupuestaria exclusiva para lo que es accesibilidad y discapacidad, podemos decir que no hemos tenido trabas, hablando no de obstáculos, no se nos han presentado obstáculos en el camino para, bueno, no sé, me parece que los resultados igual están en la vista. De hecho no hemos tenido ningún inconveniente ni nadie diciendo que ha sido expulsado de la universidad por una situación de discapacidad, cuando sí en otros lugares quizá han habido demandas. Sí. Así que en ese sentido estamos con mucha libertad para discutir lo que haya que discutir y estamos como muy bien posicionados. Y somos quizá también, es lo bueno que somos una universidad relativamente de las más jóvenes, sí. eso nos permite como desde cero planificar la universidad que queremos, pero bueno, digo, hay una conducción que es la que nos permitió hacer lo que hicimos hasta el momento.
O sea que el programa este en sí de accesibilidad está desde el inicio mismo de la UNDAB.
El programa no está desde el inicio, pero desde el inicio, lo que pasó cuando la universidad se crea, en la primer cohorte se inscribieron, por ejemplo, de entrada, 6 estudiantes de la comunidad sorda. Ah. Entonces la universidad tuvo que pensar en intérpretes de lengua de señas desde que empezó, desde sus inicios. Hay una comisión de discapacidad desde sus inicios. Sí. Y el programa se crea por resolución del Consejo Superior en el año 2018. Se crea en el 2018, pero para institucionalizar acciones que se venían llevando a cabo desde que la universidad, sí, digo, se venía articulando con CILSA, por ejemplo, se venía haciendo un montón, pero no estaba institucionalizado. Hay una decisión también ahí, política e institucional, en el 2018, ¿sí? donde el Consejo Superior asume ¿sí? crear este programa, que es un programa que se crea para garantizar derechos. Entonces, digo, también en ese sentido somos una de las primeras universidades que tiene
pionera,
este tipo de programa. ¿Sí? Hay universidades que recién los están teniendo ahora, que muchas veces a nosotros nos consultan mucho de otras universidades, sobre, por ejemplo, no sé, el equipo de intérpretes de lengua de señas de la universidad, cómo fue. De hecho, el otro día desde la Universidad de Villa María de Córdoba me consultaron por la materia, esta de las que les estoy hablando. Sí, o sea, y hemos, respecto al equipo de intérpretes de la Universidad, no sé, de San Martín, bueno, de muchas universidades, preguntándonos porque estamos un paso adelante, pero creo que es eso, por un lado es la decisión política institucional, y por el otro lado que, bueno, al ser nuevos podemos hacer las cosas quizá bien de de entrada.
Claro.
Bueno, le damos la bienvenida acá a Luciana, que ha llegado. Así que...
Llegué.
Acá estamos el equipo completo. Claro. Así que vamos a un tema musical y después seguimos con Nati.
Bueno, ahí volvemos con Nati. Bueno, ahora con
ya está Lu incorporada.
La incorporación de Luciana. Así ya llegado, claro. Así ya vamos cerrando un poquito el programa de hoy. Bueno, acá con Natalia, ¿no? Que estábamos repasando un poquito cómo es el programa de accesibilidad y discapacidad. Esto de, bueno, de cómo se viene dando, ¿no? En el marco de la actualidad que estamos. Bueno, podríamos decir que bastante prometedor o bastante alentador, ¿no? Viendo que las consultas que tenés y bueno, y cómo se viene dando las cosas en la UNDAB. Sí.
Y a pesar de todo, como decía Nati, ¿no?
Sí.
Esto de que, bueno, desde otros ámbitos no hay respuesta, pero la universidad tiene una respuesta para las personas y para
visibilizar
esas barreras, ¿no? Que tiene.
Y lo bueno,
me acuerdo,
que
siempre barreras por Nati, rompiendo barreras.
Claro.
Para los.
No, y esto también, ¿no? Que uno a veces no, por ejemplo, yo en lo personal no lo tiene en cuenta esto que decías vos, de visibilizar, no es solamente que tenés estos espacios posibles para la comunidad, pero sí que uno pueda estar atento, ¿no? A las demandas que puedan llegar a surgir, por ahí uno, no sé, no ahora que vos lo decís, lo podés pensar y decir, no, sí, es verdad, hay muchas cosas que no se visibilizan. Y está bueno esto de tenerlo en cuenta.
Sí, y eso pasa más que nada porque no estamos acostumbrados y acostumbradas a convivir en la diversidad.
O pensarlo, claro.
Porque probablemente no fuiste a la escuela con nadie con discapacidad, probablemente en tus cumpleaños no hubo nadie con discapacidad cuando eras chica, probablemente sí, digo, esto de viejos modelos segregadores, ¿sí? La persona con discapacidad aparte, en la escuela de educación especial, con su familia haciendo sus esfuerzos. Entonces, hay cosas que, claro, no las pensás porque no las conocés, porque no las viviste. y nosotros no tenemos una universidad de educación especial, digo, acá está el desafío y el lindo desafío como oportunidad de convivir en la diversidad, insisto, y eso te hace darte cuenta de todo lo que quizás no pensaste y no tuviste en cuenta, y ahí volvemos a la respuesta de, entonces, ¿por qué el miedo a la persona de contar sobre su situación? Y es por esto, es por el desconocimiento, porque uno hay cosas que quizá, bueno, no las puede pensar ni se las puede imaginar, porque básicamente nos hemos... hemos vivido en condiciones paralelas, como si fueran en dos sociedades distintas, ¿no? Sí, sí. La de las personas con discapacidad y la otra. Bueno, la realidad es que tenemos que pensar una sociedad para todos y para todas. Y en eso, por eso, tenemos un rol súper importante, activo, y es eso, y pensar siempre en el garantizar derechos. No le estamos dando nada a nadie, regalando ni ayudando, sino estamos pensando en derechos.
Y lo bueno también, ¿no?, que las demás universidades también se estén acoplando y estén viendo esto y soliciten a las universidades que están, por ejemplo, en este caso a la UNDAP, que ya está más avanzado, cómo continuar el proceso de ellos también, ¿no?
Exacto.
Eso también es como que...
Es alentador, claro.
Sí, que porque se va dando en todo. En
estos, claro. Tal cual, porque no es solamente uno piensa siempre en la discapacidad física, pero bueno, también esto marcarlo lo intelectual y todas las demás capacidades que hacen a... Bueno, las capacidades diferentes justamente, ¿no?
Esas, sí, incluso por ahí que en la actualidad todavía siguen llegándonos correos de personas preguntándonos... Claro. Si pueden estudiar en la universidad porque tienen discapacidad.
Claro.
Sí, entonces es bueno todavía. Sí, la gente sí. Sigo. Antes estaba esta pregunta de, bueno, ¿puede estudiar? Bueno, ahora estamos yendo hacia, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que dejar de preguntarnos porque es eso. Digo, hay un derecho a la educación superior, claro. Pero todavía siguen preguntándonos, ¿puede?
¿Sabes? Eso es lo que veníamos hablando hoy, el tema de que uno se siente por ahí con esa ese grado de discriminación, de que, bueno, afuera me tratan de esa manera, pregunto a ver acá si se puede, si no se puede,
claro.
Si es accesible, ¿no? Sabiendo que vos vas y te notás.
Claro.
No es que tenés que estar pidiendo permiso para...
Vos no preguntás nada. Y además es eso, digo, la persona con discapacidad en general viene de instituciones, ¿sí? Donde... Justo el lunes fuimos a una escuela de sordos y lo que yo les explicaba es, en la escuela de sordos, todos y todas saben, los y las docentes, cómo manejarse, porque es lo que hacen todos los días. Y los sordos también saben, bueno, sus docentes, cómo se manejan, intérpretes, etcétera. ¿Qué pasa cuando salen a otro lugar? Claro. Es eso, digo, es a un lugar a donde nadie sabe qué es lo que hay que hacer. Digo, sí, entonces, pero bueno, parece que estamos andando... yo creo que estamos muy bien, sobre todo en el contexto en el que estamos, seguimos haciendo, porque bueno, hay muchas maneras de garantizar derechos, por supuesto que necesitamos el financiamiento, por supuesto que necesitamos trabajar de manera digna, estudiar de manera digna, pero no nos detienen igual, porque insisto y vuelvo a repetir, la frase con la que empezamos, digo, de luchar sabemos, y las personas con discapacidad de lucha saben, y ahora lo están demostrando.
Claro, nos vamos con esta frase que dijiste, Nati, ya nos vamos para el próximo jueves, te agradecemos por venir, y así que nos vamos
yendo.
Sí, gracias, sí, sí. Marco. Bueno, damos un saludo a la Secretaría de Bienestar Universitario, a todos los compañeros
y compañeras que están escuchando el programa en vivo. Gracias por la invitación.
Gracias a vos. ¿No?
Gracias, nos
y
vemos.
Y nosotros nos vemos el jueves que viene.
Tal cual.
No, el jueves.
Radio UNDAB, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar